Señoras y señores, muy buenas noches. Sean bienvenidos. Primeras horas del lunes 1 de junio. 80 días de estado de alarma y faseando. Te propongo que te unas a mí para hacer un viaje de esos que la radio nos permite hacer sin movernos del salón de casa. Lo que vamos a vivir juntos a partir de ahora es una ficción. Es una experiencia radiofónica que nos convertirá en cómplices. Cierra los ojos. Escucha atentamente. Lo que vas a vivir a partir de ahora es una ensoñación. Ya estoy en el camino. Aquí me encuentro, en el camino del Rocío, rodeado de carretas, de mulos, de caballos, de tamboriles y de peregrinos. Miles de peregrinos que, como cada año, recorren kilómetros y kilómetros para encontrarse con una Virgen que genera devoción, incluso fuera de nuestras fronteras. A alguien que nunca hubiera oído hablar del camino del Rocío, le explicaría que es algo parecido, no sé, al Camino de Santiago. Son conceptos similares en cuanto al fondo, e incluso también un poco en la forma, aunque con las diferencias propias de la cultura del norte y del sur de España. El camino. Aquí es donde estoy. Aquí es donde te he traído esta noche.
Los romeros a la Virgen del Rocío andamos por muchos caminos geográficos, con un solo destino, la fe. Desprovistas nuestras alforjas vitales de todo lo sobrante, vamos al encuentro de ella. Tanto que contarle, tanto que hemos guardado durante el año, ilusiones, favores, recaos íntimos de los nuestros. Caminos que estampan hitos de encuentros imperecederos, vías, carriles, senderos que se recorren para llegar a la aldea del Rocío, donde ella es meta devocional. Doñana de paisaje, olores, sonido, armonía. Veredas de sentimiento fraternal único, sensual. Recorrer cada huella que nos lleva a su encuentro porque están los surcos junto al venero de las aguas. Y el rocío descansa en nuestras ramas para resucitar la vida, donde sus brotes son caminos en flor, donde la primavera afianza sus raíces con abono de pasiones para recorrer con María el gozo y anhelo de sus fervores. Con una meta para llegar a su encuentro que es puente de devoción. Y alegría por pasar el ajolí, que es un río que señala con su cauce principio a fin tu destino. Tu destino rociero, porque Dios así lo quiso. Los ojos de las mujeres se incendian de amor divino. Hombres, recios y fuertes, se emocionan como niños y sobre sus duros rostros, por viento y sol curtidos, lágrimas de amor resbalan de estar contigo, Rocío.
Nos abrazamos llorando en el puente La Jolí. Te juro que mi camino siempre sería junto a ti. Momento más divino, dos corazones amando, tus ojos humedecidos y gracias por quererte a la Virgen del Rocío.
Y aquí estoy solo, en plena noche, andando, haciendo el camino, dando los últimos pasos de este maravilloso camino. Estoy a punto de llegar a la aldea Almonteña. Por cierto que estoy viendo allí como una llama, un fuego, una candela. Alguien me está saludando. Esto de salir en la radio. A ver, voy a acercarme a ver quién es.
El relente ha vencido la tarde. La noche rinde al calorín del día, lleno de encuentros. Amigos del Rocío, hermanos en devoción a un sentimiento que hace hablar el alma. Recuerdo que nos transportan momentos por el corazón, alrededor de una candela, sentado y con la gente. No importa el lugar, eso sí, muy cerquita y a la vista del sin pecado que nos ampara durante todo el año y llevamos a tu encuentro. Allí, la pasión pone sus sentidos. Charla, cante, sevillana, fandango. Principal y decisivas plegarias que dejan huella. Estampa de color fuego que se van dibujando entre pinos y eucaliptos, dejando ver entre el resplandor un cielo que no cabe más estrellas, porque Dios las ha encendido para iluminar las sendas que nos llevan al Rocío. Y allí, encontrar a su madre y al pastorcillo divino. Esas noches donde el sueño te vence al estar rendido, porque duele hasta el soñar de lo que sueño contigo. Y escucha entre despertares, como angelical sonido, rosario de bellas coplas que desgranan los amigos y de los pechos vibrantes de amor, de fe, de cariño. ¡Viva esa blanca paloma!
¡Viva! ¡Y que viva la madre de Dios! ¡Viva!
En un clamor encendido, copla, manguarita, baile, sueños de luz infinito.
Que se haga el silencio, por Dios. Que es noche de candela, que es noche de candela, que se haga el silencio, por Dios, que es noche de candela, que se haga el silencio, por Dios, que es noche de candela, que es noche de candela. Que no arde la leña, con amor se han encendido las velas. Y aunque no arde la leña, con amor se han encendido las velas. Y que arda la llama en el alma, y como sus ojos nunca se apartan del alma rociera, que no se apague nunca la llama de nuestra candela.
Santiago Padilla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches al presidente de la Hermandad Matriz. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están los tuyos? ¿Cómo está la familia?
Pues gracias a Dios, muy bien.
Esta pregunta que ahora hemos aprendido a hacer todos, preguntar por la familia, por la vida, es algo muy arraigado entre los rocieros, ¿verdad? Porque muchos os encontráis de año en año, muchos nos encontramos de año en año, y lo primero que hacemos es preguntar por la familia, ¿no?
Preguntar por la familia, darnos un fuerte abrazo, la alegría que nos produce el sentirnos hermanos en esta devoción a la Santísima Virgen del Rocío.
Está aquí contigo en esta candela Ainhoa Arteta, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia?
Pues gracias a Dios, nunca mejor dicho, estamos muy bien, estamos todos con salud, los ancianos, los más jóvenes. Y yo creo que viviendo esta etapa y este momento de una manera distinta y haciéndonos conscientes de que el camino tiene muchas formas.
Ainhoa, sé que acabas de terminar hace unas horas un precioso concierto con temas sacros cantados a la Virgen. en un enclave muy especial. Eres tú, un piano bajo las manos de Javier Carmena y la Virgen. La Virgen que está en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Ahora nos contará Santiago por qué. ¿Cómo surge la idea de tu participación en este evento, en fin, tan íntimo, tan especial y tan bonito?
Bueno, yo creo que es de todo sabido que yo soy una grandísima devota a la Virgen. Creo muchísimo en la Madre de Dios. Precisamente, no sé si es por una cuestión maternal o qué, pero siempre que pido algo, se lo pido siempre, siempre a la Virgen. Y en mi caso, bueno, pues tuve la experiencia con la Virgen Macarena, y en esta ocasión, como he dicho yo, pues el camino se hace de muchas maneras, y a mí me ha tocado este año, y cuando me lo propusieron dije que cómo no iba a decir que sí, ¿no? Porque además me han pasado muchas cosas durante esta pandemia, que algunas de ellas muy remarcables, que tenían la Virgen por medio. Y como creo mucho, creo que incluso hasta esta oportunidad, ¿no?, de poder cantar a la Virgen del Rocío, ha sido muy, muy, muy emocionante.
Tú eres hija, eres también madre. ¿Encuentras consuelo cuando te refugias en tus pensamientos y hablas con la Virgen?
Siempre. Siempre. Ella nunca, nunca nos deja. Ella siempre intercede. Ella siempre está ahí. Yo por eso es que como una madre, me pongo en el lugar de la Virgen muchas veces y pienso como una madre pudo sacrificar de esa manera el dolor, lo que sintió por lo más grande que tenía, que era su hijo, el hijo de Dios, ¿no? Y la verdad es que tengo que decir que cuando me propusieron esto, me estaba ocurriendo una cosa muy, muy curiosa que quiero compartir con todos hoy, esta noche en la radio. Decía que eran circunstancias que tenían que ver con la Virgen, ¿no? Estaba yo en mi habitación, estaba arreglando cosas, pues porque pues hemos tenido tiempo a estar ordenando, por lo menos yo, que estoy siempre haciendo maletas, pues en este caso era deshaciendo maletas y poniendo ropa en su sitio. Y tuve un impulso, pero no sé cómo, muy, muy grande, que me sentó en la cama y empecé a cantar el Ave María de Otello, de Verdi. Y no sé por qué, yo ese Ave María hacía tiempo que no lo cantaba, años de hecho, porque es un Ave María que entra dentro de la ópera de Otello. Y empecé a cantarla, y terminé cantándola y terminé en lágrimas, ¿no? Porque es bellísima. Y cuando voy a coger el móvil para planteárselo a mi pianista, de que era una Ave María que podía meterla en repertorio también, ¿no? Que siempre es la Ave María Gounod, ¿no? Y voy a coger el móvil y me encuentro un mensaje de mi amiga Anna, italiana, que acababa de morir en ese instante la abuela, la nonna a la que yo conocía. Yo creo mucho en las señales, yo creo mucho en todas estas cosas. Además, aquella nonna le gustaba, se había quedado ciega por una enfermedad y le gustaba mucho cuando yo iba a Italia que le cantase la ópera que estaba cantando en ese momento en Italia, que le cantase el aria o lo que fuera, ¿no? Y se emocionaba tanto. Yo estoy convencida que fue la nonna que me hizo sentarme a cantar el Ave María de Otello, digo, porque podía haber sido el Ave María Gounod, el de Schubert, no sé, no, el de Otello, en italiano. Me puse a llorar como si no hubiera, no sé, fue una emoción tan grande porque sentí que en aquel momento ella me lo había pedido. Son cosas que o crees o no crees, pero yo creo profundamente, porque me han ocurrido cosas como lo que me ocurrió cuando el momento con la Macarena, ¿no?, que fue algo que no se puede ni explicar, ¿no? Y yo creo fervientemente en la Virgen, sí.
Santiago, hablabas de esta experiencia vivida en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, en Almonte, por tanto no en la aldea del Rocío, porque este año la Virgen debía bajar de Almonte al Rocío. Es una tradición, ¿verdad?
La Virgen tendría que estar en el Rocío para celebrar su romería. Siempre es así. De hecho, la estancia de la Virgen en Almonte dura 9 meses... que es el periodo que va desde que termina el Rocío Chico en agosto, el 20 de agosto, hasta la próxima romería. Es el tiempo más dilatado posible entre esas dos grandes celebraciones que se hacen siempre en la aldea del Rocío. hay alguna excepción. En el año 63, por ejemplo, se celebró el Rocío Chico en Almonte porque se iniciaban las obras de construcción del nuevo santuario y para ganar unos meses se trajo la Virgen justo cuando pasó la romería. Pero esa es la excepción. Lo habitual es que tanto el Rocío Chico como el Rocío Grande se celebren cuando está la Virgen en la aldea.
Correcto. En cualquier caso, cada 7 años la Virgen cambia de ubicación, ¿no?
Efectivamente, el rito, que es un rito de mediados del siglo XX, porque antes la Virgen venía al monte en situaciones de calamidad pública, de sequía, de pandemias, de epidemias, en algunos casos de guerras, etcétera, etcétera, etcétera. En momentos de necesidad, el pueblo acudía a su protección. Desde mediados del siglo XX, la Virgen viene invariablemente cada 7 años al pueblo de Almonte. Se buscó ese número, que es un número que tiene mucha simbología religiosa, cristiana, católica, ni un periodo excesivamente largo ni excesivamente corto. Cada 7 años, invariablemente, la Virgen viene al monte cuando pasa el Rocío Chico. El 20 de agosto amanece en Almonte y está hasta una semana antes de la celebración de la romería de Pentecostés del año siguiente.
Fíjate, Ainhoa, lo que son las cosas de la vida. La Virgen lleva en Almonte desde hace meses, debía volver, y decía Santiago que ancestralmente la Virgen iba al monte, dejaba el Rocío, la aldea del Rocío, para ir al monte en épocas de crisis, de pandemias, de... Casualmente estamos viviendo una pandemia y la Virgen ya estaba en el pueblo. Estas son cosas que, claro, se pueden entender como una casualidad. Los que ya pintamos canas sabemos que las casualidades en la vida son muy escasas. Puede ser qué coincidencia, pero llama la atención, ¿verdad?
No, las casualidades no existen. Yo soy de las que piensa que las casualidades no existen. Y la Virgen sabía que tenía que estar en Almonte, por lo que fuera. Y ahí estaba, y ahí está. Está en la aldea. Y yo creo que, pues eso, dando el soporte y la esperanza, ¿no? Que yo creo que es lo que más falta nos hace en esta situación.
Sabemos que estás profundamente enamorada del sur de España, del sur en general, sí. De Sevilla en particular. ¿Cómo se ve esta tierra, el sur, Andalucía? ¿Cómo se ve esta tierra con los ojos de una mujer del norte?
Pues en mi caso, desde luego, y yo creo que todas las mujeres del norte o todos los amigos que tengo del norte que coinciden y que han ido al sur, lo sentimos con mucha pasión. Vuestra pasión, vuestro desparpajo, ¿no? Del que nosotros carecemos, ¿no? Yo creo que nos da hasta cierto punto una envidia sana, ¿no? Y es una envidia que contagia y nos gusta estar en el sur. Precisamente a mí me gusta estar en el sur porque me gusta compartir esa alegría, esa pasión que tenéis por la vida, por todo, ¿no? Por la Virgen, por cualquier cosa que hacéis, la hacéis verdaderamente con lo más profundo de vuestro ser, desde el alma, ¿no? Y yo creo que eso es la fuerza que tiene el sur.
Me hablabas antes de tu devoción por la Virgen de la Macarena de Sevilla, hablamos de la Virgen del Rocío, hablabas de diferentes caminos que te llevan siempre y convergen en la Virgen. ¿Cómo surge, cuál es y cómo surge tu vinculación con esa pequeña aldea de Almonte llamada El Rocío?
Pues precisamente surge a través de unos amigos sevillanos y que encima pusimos en el chat, pues porque nos hicimos muy amigos en la feria y bueno, pues somos un grupo muy grande de amigos y el chat se llamaba El Rocío y lo seguimos teniendo, el chat del Rocío, porque la siguiente reunión que queríamos o que querían ellos como andaluces, como sevillanos, querían ofrecernos, ¿no?, era compartir el rocío, porque es tan importante el rocío para todos los andaluces, que además son generosos, sois generosos y lo queréis siempre compartir. Y esa era nuestra meta, pero bueno, supongo que llegará. A mí me ha llegado de esta manera, ¿no?
Santiago, me decía.
Si me permites, claro. Sí, si me permites, estas señales que habla Ainhoa, el nombre de Ainhoa había sonado en otros momentos para intentar hacer un concierto con ella en el Rocío. Esto no es la primera vez que se planteaba esta idea. Y fíjate por dónde, en estas circunstancias tan difíciles y tan complejas, buscando algún modo de dinamizar esta celebración de Pentecostés distinta, de darle un sello, de darle ese tono que los rocieros, que los almonteños siempre hemos querido para el rocío internacional, que el nombre de la Virgen rebase fronteras, las fronteras de nuestro pueblo, de nuestra Andalucía, de España, etcétera, 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 en ese contexto, con un fin también de carácter social y benéfico para la obra social de la Hermandad Matriz, surge esta oportunidad que hubiera parecido imposible en un momento tan difícil como este.
Santiago, recuerdo que fue el 23 de marzo cuando lanzas el comunicado, cuando anunciabas que este año no habría peregrinación a la aldea. ¿En alguna ocasión se ha visto alguno de tus antecesores obligados a tomar una decisión parecida? Es decir, ¿el Rocío ha tenido algún otro parón?
Ha tenido parón, pero cuando lo tuvo, y la última vez que tenemos constancia tiene que ver con la guerra civil, con la guerra civil hubo una orden gubernativa por la que se suspendió la romería en los años 37 y 38, el 36 se acababa de celebrar cuando estalló, en fin, el movimiento, no tenemos constancia de que esta iniciativa haya correspondido a la propia Hermandad Matriz. Es verdad que es una decisión que no tenemos constancia documental de que se haya adoptado en otro momento, aunque sí sabemos que el pueblo ha vivido otras situaciones de calamidad pública.
Santiago, está viviendo por primera vez Ainhoa Arteta el final del camino, el relente de la noche, el crujir de la leña aquí en una candela. ¿Qué significa una candela para un rociero? ¿Ese símbolo qué significa?
Bueno, la candela es una oportunidad para hacer hermandad. Si hay algo que distingue a los rocieros, esa fraternidad y también la alegría. Y la candela también es un complemento ideal para arrancar unos cantes, unos bailes, para terminar ya entrada la noche, ya entrada la madrugada, con un grupo más reducido, con confidencias, con recordando otro rocío, momentos del camino. Bueno, es un motivo para socializar, para socializar en el camino.
Es muy curioso, dejarme que os interrumpa, pero yo tengo una tradición que todos los que me conocen, mi familia, cuando tengo una cena familiar, importante o de amigos, y la organizo yo, siempre pongo una vela a cada uno. Y esa vela supone un deseo. Y yo tengo que decir que he puesto muchas en mi vida y se me han cumplido muchos.
Acabo de encender una vela, no quiero incomodarte. Unas brevísimas notas de cómo suena ese Ave María que te emocionó.
¿El de Otelo?
Sí.
Sí. Prego perché adorata sempre ignota, prego per i peccatori, per l'innocente. Más o menos.
Señora, vaya usted con Dios y con la Virgen. Gracias por estar aquí esta noche. Santiago Padilla, vaya usted con Dios.
Muchas gracias.
Y que Dios le bendiga.
Igualmente. Un abrazo.
Ahí dejo a los amigos al calor de la candela. Ya me quedan poquitos metros para llegar a la aldea. Quedan muy poquitos minutos. Te invito a que vengas conmigo y hagas un paseo por la aldea de Almonte. La aldea que alberga a la Virgen. Y allí nos encontraremos con los amigos. ¿Estará Herrera? Seguro que está Carlos Herrera.
Pido la palabra. Yo ya creo que llegó la hora de que cumplan su palabra. Yo ya creo que llegó el instante de que cumplan lo que hablan. Porque esto no es vivir. Pido la palabra. A ese padre que perdió en Sevilla un día lo que más amaba. A esa madre que desde aquel día libra una batalla. Injusticias del vivir. Por si tú volvieras, te tiene aquí. Tu cama recién hecha solo para ti. Un alma protegida con un corazón. Un alma que se entrega cada día por vos. Por si tú volvieras, te tiene aquí. Tu cuarto recogido solo para ti. Un marco con tu foto llena de amor. Y una charla
pendiente con aquel que te creó.
Que cuando el mundo te abandone y a ti la pena te agobie, aquí yo estaré. Que cuando alguien te provoque y critique con reproche, aquí yo estaré.
Pido la palabra esa calle que no tiene nombre porque ya no pone Marta, a esa calle que sin ilusiones falta lo que falta, que son las ganas de vivir. Por si tú volvieras, te tiene aquí tu cama recién hecha solo para ti, un alma protegida con un corazón, un alma que se entrega cada día por vos. Por si tú volvieras, te tiene aquí tu cuarto recogido solo para ti, un marco con tu foto llena de amor y una charla pendiente con aquel que te creó.
Y cuando el mundo te abandone y a ti la pena te agobie, aquí
palabra.
Herrera, buenas noches.
¡Ojo!
¡Cuánto grande!
¡Qué categoría más grande, hijo!
Pero mira, este cuando vienes
yo te estaba extrañando ya, ¿eh? Te estaba extrañando ya, porque decía, ¿dónde está este hombre que no se pierde una y que siempre ojo avizor con las cosas que pasan en Andalucía? Él las retransmite y sabe contarlas. ¿Dónde estará que no me ve?
¿Vale? Oye, una cosa, cuando vienes a Málaga te monto en mi descapotable, ¿me puedo yo montar en el coche?
Venga, vente para arriba, escúchate. Vaya,
miente. Vámonos. Esto de subir a estos peldaños, ya tenemos una edad, ¿verdad?
Bueno, tenemos una edad, pero esto, mira, es tan maravilloso ver el rocío desde esta media altura, sencilla y por otra parte normal, habitual en la aldea. Ir viendo a los amigos, saludando, parando en la casa de los amigos, escuchando a los que saben cantar, yo no sé cantar, escuchando a los que saben cantar, emocionándote con las cosas que ves, las cosas sencillas que ves en una aldea, ¿no? Como la que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Qué más quieres con eso?
Una cosa, tener un coche de caballos, circular con un coche de caballos por la aldea, ¿es un síntoma de algo, además de tener la capacidad de poderlo tener?
No, el por la aldea, el automóvil, hace años, afortunadamente se limitó simplemente a los coches de servicio elemental, incluso el aparcamiento. Desde que alguien tomó la decisión de que aquí en la aldea no aparcaran los coches en las puertas de las casas, que limitaba muchísimo el aforo de la propia calle para que pasaran caballistas y coches de caballo, desde que la circulación estaba prohibida, pues hombre, efectivamente esto es permitir que los caballistas, que es la inmensa mayoría de los que circulan, circulan en carriolas, en coches de caballos, carriolas de hermandad, a pie, puedan hacerlo con toda libertad. Por eso, esto efectivamente es un privilegio, es un privilegio como que compartimos todos los que estamos aquí ahora mismo en cualquier método de tracción animal, que hay muchos, ¿eh? Que aún así, cuando nos acercamos al Real, tú sabes que allí eso está blindado y a partir de ahí, hombre, ya transitan las hermandades, los impecados, las presentaciones de cada una de ellas, y por lo tanto ahí tienes que ir a pie.
Hablando de animales, y no voy a hablar de política ahora, el sitio estratégico del Rocío es un cruce de caminos, era un sitio donde se celebraban ferias ganaderas. ¿Cómo es el Rocío? Tú que vives el Rocío cada año y das testimonio de ello, ¿qué son esos días para ti, Carlos?
Mira, el Rocío, yo vivo el Rocío esencialmente fuera del Rocío. Tú sabes que yo tengo aquí una humilde morada y yo me vengo aquí los fines de semana, sobre todo de otoño y de invierno, que me gusta mucho, algo de la primavera, porque descanso, desconecto, soy un hombre inmensamente feliz, y cuando llega Pentecostés, cuando llegan todas las hermandades, hay que vivir intensamente esos tres días. Son tres días en los que gente, ahora que gusta tanto eso de gente transversal, con más posibles o menos posibles, de manera más sencilla, más colectiva o más privada, llegan a la aldea y la aldea es de todos. Y cada uno en la aldea vive tres días de gloria, tres días sin necesidad de comer caviar todos los días, ¿eh? Pero donde no falta un vaso de vino, donde no falta un abrazo, un baile y un cante, prácticamente para todos. Y esa sensación de igualdad, esa sensación en la que todos estamos aquí y hemos venido por una razón fundamental, porque está la Virgen Morena que hay en la ermita, ahí un poquito a la vez desde aquí la ermita, ¿no?
Sí.
Ahora mismo. Bueno, pues por eso, ¿no? Eso cambia nuestras vidas, son tres días inolvidables.
Y yo, los baches estos que cogemos, es que aquí, claro, no se asfalta, ¿no? Aquí se sigue teniendo albero.
No, es que ¿sabes qué pasa? Mira, el día que yo... El padre de Mariló, mi suegro, navarro de pro y un hombre muy, muy intenso, racional, y una gran persona, maravillosa, inolvidable persona, mi querido Manolo siempre me decía cuando venía aquí: ¿pero por qué no asfaltáis esto, hostias? Y yo le decía: hombre, Manuel, Manolo, es que esto no, la gracia de esto está en no asfaltarlo. Sí que es verdad que aquí, antes de cada rocío, especialmente depende de las lluvias y de las inclemencias del tiempo, viene una máquina y alisa los caminos, ¿no? Alisa las calles. Pero, hombre, esto es una aldea. Los baches son inevitables. Pasan caballos, pasan coches, coches de caballos, pasan carriolas, tractores. Bueno, el bache es inevitable y, además, por otra parte, muy agradable, ¿no?
Carlos, ¿tú tienes la impresión de que toda aquella carga de prejuicios que mucha gente tiene sin conocer el Rocío se ha podido justificar por la imagen de los medios, porque hubo épocas peores, o esos prejuicios no es más que, en fin, la envidia probablemente sana de muchos lares y capaces de repetir un acontecimiento como este?
Pero es que yo no conozco los prejuicios contra el Rocío. Yo todo lo que he leído del Rocío es una literatura admirativa. Hombre, que alguno diga que tal vez aquello... No, vamos a ver. El Rocío es una fiesta popular. Y es una fiesta, como tú puedes comprobar ahora mismo aquí, mira aquella casa, los que están en el pollete cantando de aquella casa. Mira ese sin pecado de aquella hermandad, quien lo lleva. Mira los que vienen por ahí montando a caballo. Eso es religiosidad popular. Por otra parte, cada uno tiene el derecho a ejercerla como buenamente quiera, sin inquisiciones, sobre todo de aquellos que viven a la espalda de la religiosidad popular. y todos aquellos que y al rocío se viene desde muchos estratos sociales. Hay quien viene con caviar y camareros de guante blanco. Yo he conocido muy pocos de esos, pero sé que alguno hay. Pero la inmensa mayoría viene con una bandeja de cartón y con una tortilla cortada en trozos. Y vino frío, y conversación, y amabilidad, y hospitalidad, y cariño. Y todo además, porque hay una virgen morena en esa ermita que estamos viendo desde aquí, que es la que unifica todo esto. Mira, no hay tradición en el mundo, no hay tradición en el mundo que soporte tantos años como esta si no hubiera un factor unificador. Si no estuviera la Virgen, algunos dicen, no, pero ahí vais a divertiros y vaya. Sí, claro. Porque el pueblo andaluz, el pueblo español realmente, que es el que viene aquí, entiende que la devoción no está reñida con la alegría. No tenemos por qué estar dándonos con un cilicio a la espalda todo el día, ¿no? Hemos venido a ser felices, a hablarle a la Virgen. Venimos de romería, es la primavera, es la felicidad. Bueno, si no existiera esa que está en esa ermita de ahí, no hay tradición que dure 400 años. O 300, o 250. Pues a lo mejor duran 20, duran 40, duran 50. Pero si funciona es porque hay un elemento, un tornillo en medio atómico, atómico, que permite todo lo demás. Que tú y yo vayamos en este coche ahora mismo, saludar. ¡Adiós! ¡Adiós! Que vayamos saludando amigos.
Qué guapa va, ¿eh?
Qué guapa, ¿eh? Que eso que lo permite. Que todos vayamos finalmente a verla ella.
Herrera, todos conocemos tu afición a la mesa, a la buena mesa. ¿Qué plato no falta en la mesa de Herrera cuando se vive el rocío?
El arroz con habichuela. Mira, el arroz con habichuela es un plato muy de Almería. Tú que eres de Córdoba y malagueño a la vez, te cogemos al lado, ¿no? Y seguramente el arroz con habichuelas ha formado parte de tu dieta. El arroz con habichuelas es el plato que nosotros, en mi organización, hacemos en el camino, en uno de los días de camino, y que repetimos en casa. Cuando llegamos a casa, después de habernos quitado toda la arena y todas las picaduras de mosquitos, que suelen ser tremendas a estas alturas del año, y nos hacemos el arroz con habichuelas, que es un arroz con patata, habichuelas, pimiento, tomate, ajo y poca cosa, y un poquito de tocino.
Herrera, vamos a aprovechar, paramos aquí un momentito a la sombra porque quiero explorar ahora en tu alma. ¿Qué puede estar sintiendo un rociero que este año está confinado en su casa, que no puede compartir, que no puede disfrutar? ¿Qué sentimientos, qué emociones pueden estar pasando por su cabeza?
Esa impotencia, pero esa resignación. Mira, cuando llegó el virus, algunos que quieren ver siempre la intransigencia en la acera de enfrente empezaron a decir, no, el virus, verás cuando todos estos hirsutos primarios, primates casi casi, cofrades, rocieros, feriantes, les quiten su ceremonia elemental durante el año, tal y cual. Bueno, y cuando llegó el virus, los primeros responsables, los primeros que dijeron que las cosas no se podían hacer, fueron los cofrades de Málaga, de Sevilla, de Huelva, de Valladolid. Y no pusieron, y no hicieron ningún numerito histérico de prácticamente vómito ciudadano en contra de... No, no. Lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Al igual que con las ferias. Como ha pasado con la de Sevilla, con la de Jerez, pasará con la de Málaga tal vez, pasará con la de Albacete, yo qué sé. Y al igual que ha pasado con el rocío. Pero mira, un buen rociero sabe que la Virgen sigue estando donde está. La primavera está donde está. Yo me pongo por las tardes, a lo mejor, un tamboril una flauta, un sonido, un algo, y brindo desde el balcón de mi casa por aquellos momentos en los que vamos por los caminos, la gente que salimos en primavera a pasar dos o tres días cantando y rezando, cantando y rezando, porque Andalucía sabe cantar y rezar a la vez, y no sufrir y no hacer de ello un dolor casi casi paralelo al cilicio.
Bueno, vamos acercando ya a la casa de los García Palacio. Déjame una cosa, tú pasas, me decías, otoño, el principio de la primavera en el Rocío, incluso durante el Rocío, ¿te buscas un sitio para tener unos minutitos contigo solo con la Virgen? ¿Le hablas? ¿Te sirve todo esto también un poco a ti para reflexionar sobre cosas de la
vida? Yo voy a ver a la Virgen cada fin de semana que estoy allí. Voy a verla, y sobre todo me acuerdo cuando iba a verla todos los domingos con mi amigo Gregorio, que ya no está entre nosotros. Gregorio venía de Sevilla, traía los periódicos, yo le invitaba a desayunar y nos íbamos a ver a la Virgen. Yo voy a ver a la Virgen todos los días que estoy, aunque sea un minuto, es decir, estoy aquí, que lo sepas, si quieres algo, tú me dices, porque el que quiere mucho soy yo. Yo quiero muchas cosas. Y estás seguramente harta de que yo cada vez que venga te pida 27. Pero dije, ¿qué voy a hacer? La que tiene el mando eres tú, no lo tengo yo. Y ella siempre me dice, no, el mando también lo tienes tú. Aquí responsabilidades compartidas. Y esos minutos son muy intensos, particularmente solitarios, sencillos, emotivos. ¿Qué te voy a contar?
¿Esto que tiene aquí abajo, que es una neverita?
Una neverita, sí. Aquí tengo, ¿quieres un vasito?
Si eres tan amable.
No te he ofrecido nada, pero vamos. Pero mira, una manzanilla de Sanlúcar.
Bien.
¿Eh? Bueno, rica. Manzanilla solo puede ser de Sanlúcar, o sea, que decir, una manzanilla. Y un vaso frío, toma, cógelo. Así. Este poquito. Y ahora pruébalo, dime qué te parece.
Fresquito, qué rico, bueno, qué bien entra, ¿eh?
Así estamos, hijo, así estamos.
Bueno, para el coche, que me voy a bajar.
Bueno, yo para el coche. ¿Ahora que vas a entrar, Anca García Palacio?
Correcto, los conoces, claro.
Hombre, José Luis García Palacios ha sido uno de los grandes caballeros de Andalucía. Uno de los grandes hombres, empresarios de Andalucía. Su muerte hace un par de años nos dejó a todos un poco huérfanos, ¿no? Pero ahí están sus hijos, que son dignos herederos de ellos, y su mujer Pilar, que te van a dar categoría máxima.
Pues brindo por ello, compañero. Dile al caballito que se pare, una mijita.
Bueno, espera, párate. ¡Ea! ¡Pararse! Ya está. Venga, bájate ahora.
Carlito, gracias. Hasta siempre, amigo.
Hasta siempre. Adiós.
Adiós, Carlos. Hasta luego.
Adiós. Hasta ahora.
Compartir es vivir. Y de eso entendemos mucho los rocieros, porque compartimos devoción. En nuestras casas compartimos el pan y el vino en culto a la amistad. Liturgia de emociones en casa de hermandad. Lugares de convivencia con puertas abiertas de par en par al sentimiento rociero. Hogares de fe, donde la noche y el día nunca tienen fronteras. Con gente de otros caminos, para estar al lado nuestra. Allí se canta y se baila de noche bajo las estrellas, y no importa la garganta, porque el corazón se entrega. Caja, guitarra, tambor, voces de familia entera, como juglares andaluces con cantes de nuestra tierra. Vienen recuerdos. Faltan algunas voces que fueron sonido de cera con el temple de campana, que era lujo del planeta, que era gente de cantes de los que ya pocos quedan y no están entre nosotros, se fueron para la otra senda. Y están cantando a Los Ángeles, bulería, petenera, con sonidos de guitarra, le cantan a la primavera, que ella es Virgen del Rocío, soberana de la marisma, su reina, alta torre de los cielos, la que nos abre sus puertas y en sus paredes resuena. recuerdos que guarda la casa. ¡Qué buenas noches! ¡Y qué pena!
El Rocío es un lugar de tradiciones. Esa tradición por la que la Virgen se viste de pastora cada 7 años para ir al pueblo, al monte, donde se ha tenido que quedar este año. O, por ejemplo, las tradiciones como la de las camaristas. Esas mujeres son las únicas que pueden ver a la Virgen en la intimidad del santuario. Ellas tienen el honor de vestirla y de prepararla. Es una tradición que pasa de madres a hijas. Otra tradición, la Candelaria. La presentación de los niños a la Virgen, que cada principio de año atrae a miles de familias hasta la ermita del Rocío. Si hay alguien que sabe lo que son las tradiciones del Rocío, es alguien que debe estar aquí. Espérate, a ver. José Luis. José Luis García Palacio, buenas noches.
Adolfo, muy buenas. ¿Qué tal?
Buenas noches. ¿Me permites entrar en tu casa?
Hombre, por favor, es la tuya. En el Rocío, las casas son de todos los amigos.
Hablando de familias, fíjate, José Luis García Palacios es el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, de la Federación Onubense de Empresarios, de Asaja Huelva. Desde febrero de este año es presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva. José Luis, familia de sangre y familia rociera. ¿Cómo es cada una de ellas? Alguien que ha nacido en Huelva y que lleva viendo el Rocío desde prácticamente toda la vida, ¿cómo es el Rocío? ¿Cómo sientes tú el Rocío?
Pues mira, yo creo que para nosotros, al menos humildemente lo digo desde mi familia, para nosotros es el momento del año que nos une con más intensidad. Lo esperamos porque es una celebración en la que participamos todos los miembros de nuestra familia. Cada año, gracias a Dios, pues se van incorporando alguno más, algún sobrino, algún hijo más, con lo cual es bueno, el continuar con la encomienda que nos mandaron nuestros padres, ¿no? Primero, por la lógica naturaleza de la vida, pues empiezas a disfrutarlas con los amigos, posteriormente pues con tu mujer, con tu cuñado, siempre con tus padres, que son los que nos han orientado y nos han indicado cuál era el camino que debíamos seguir. Y bueno, se van a ir incorporando nuestros hijos, igual que lamentable y tristemente pues van apareciendo algunas ausencias que han sido esenciales durante muchísimos años, ¿no? Pero en nuestra familia el Rocío está marcado a fuego en el calendario y en el corazón.
Si tú cierras los ojos, ¿tu primer recuerdo que tienes del Rocío cuál es? ¿Qué te ves, como un niño correteando por la aldea, o cuando tú ya apareces en el Rocío ya eres un chavalote, un adolescente?
No, desde muy muy pequeño, desde prácticamente que tengo uso de memoria, pues recuerdo estar en el Rocío. Después, más con algo más de intensidad, el primer camino, todos los primeros caminos, por lo menos nosotros lo hemos hecho así, era el primer día, para ir introduciéndonos poco a poco, no vaya a ser que nos hartáramos en la primera cucharada, ¿no? Pero siempre acompañado de mis hermanas, de mi hermano, de mis padres, siempre vigilantes. Y después teníamos, pues, durante unos días ausentes de nuestros padres, porque nuestros padres eran quienes iban al Rocío cuando nosotros teníamos 6, 7, 8, 10 años. Por aquel entonces, la mayoría de la familia, pues los niños pequeños se quedaban guardando con celo esa ausencia de tus padres cuando iban al Rocío, pero poco tiempo después, con 12, 13 años, empezamos a ir al Rocío. Y siempre hemos ido con nuestros padres, y siempre hemos ido a la casa de mis padres cuando estaba llena de amigos de mis padres, y hemos disfrutado del Rocío, todos mis hermanas y mi hermano, pues al lado de mis padres, pasándonoslo divinamente. Y ese traslado generacional, que tus padres se van haciendo mayores, que los amigos de tus padres empiezan a dejar de ir al Rocío por distintas causas, y sus huecos lo van llenando tus hijos, tus sobrinos. Al final hay una traslación natural de las leyes de la vida, que cada paso es una lección. Es una lección de vida y además te da la oportunidad de trasladar, con todos los errores que uno puede cometer, pues las mismas lecciones que nos dieron nuestros padres, ¿no? Así que nos sentimos tremendamente orgullosos y felices cada vez que nos acercamos al Rocío.
El año pasado no pudiste vivir el Rocío, no quisiste vivir el Rocío, me lo contabas hace un año. Déjame que ponga un micrófono a mi memoria. José Luis, ¿sientes nostalgia?
Bueno, siento, se entremezclan las sensaciones, Adolfo, aparte de la emoción. Son muchos años vividos al lado de nuestro padre, el Rocío. Un Rocío que conoció de la mano de mi madre. Cuando fueron novios, mi madre malagueña, mi padre por parte materna nubense, por parte paterna palentino y burgalés, conoció el Rocío y lo amaba con absoluta devoción. Y esa nostalgia a la que te refieres, pues un poco de tristeza por no poder disfrutar del Rocío este año con él, pero sabiendo que, bueno, tenemos a nuestra madre y tenemos muchos Rocíos por delante, que evidentemente se lo dedicaremos a él y a todos los amigos con los que él tanto, tanto ha disfrutado en esas marismas.
Padre mío, sin ti, no vivo sin tu amor, porque yo quiero tu pasión. Padre mío, contigo, yo vivo en este mundo, hablando de ti tengo emoción.
José Luis, un año después una pandemia impide la romería del Rocío. ¿Qué pensaría tu padre de esto? Es decir, esta especie de cuento de terror en el que estamos sumergidos y que impide que podamos disfrutar y vivir el Rocío. ¿Qué pensaría él de todo esto?
Bueno, yo creo que él estaría muy, muy inquieto, muy preocupado. Sobre todo por las circunstancias, ¿no? Las circunstancias sociales, humanitarias que está produciendo esta dichosa pandemia, así como, bueno, la gestión más o menos acertada de la misma, ¿no? Lo cual también ha provocado pues momentos de enorme incertidumbre para toda la sociedad, ¿no? El hecho de no asistir al Rocío físicamente, de que no se celebre la romería, eso es una mácula en el corazón de cualquier rociero, ¿no? De cualquier persona cristiana que tenga la devoción en la Virgen, sea la Virgen del Rocío o cualquier otra expresión de nuestras vírgenes, ¿no? Él estaría triste, sin lugar a dudas, porque para él el Rocío era ver disfrutar a su mujer, nuestra madre, a sus hijos, a sus nietos, y evidentemente se lo pasaba maravillosamente bien recordando momentos que se han repetido durante tantos y tantos años en su vida, que era ir a las casas de sus amigos, vivir esa forma especial de devoción como es visitar el Rocío en la época gloriosa de esta romería. Bueno, ahora estaría triste, como estamos todos los rocieros, pero bueno, yo tampoco pudimos vivir el Rocío del año pasado de la forma como se debería vivir el Rocío, pero yo creo que todos rocieros estamos en modo Rocío todos los días del año. No, la romería del Rocío, como cualquier otra romería, se debe vivir cada uno de los días del año, porque si no estaríamos exclusivamente en una expresión artística, estética, folclórica, si me permites, y cuando el Rocío realmente es una expresión de devoción hacia la Virgen, rindiendo la pleitesía que se merece la Virgen, pues bueno, pues dando gracias por todo lo bueno que nos ha sucedido desde la edición del Rocío anterior, por haber sido capaces de soportar todo lo duro que nos haya podido ocurrir desde entonces, y también, muy importante, por lo menos personalmente, es un momento en el que solicitas, pides, suplicas a la Virgen del Rocío que te dé fuerza para estar un año esperando a volver a encontrarte con ella, ¿no? Aguantar tus emociones, ¿no? Yo en ese sentido tengo la emoción a flor de piel, porque le debo tanto a la Virgen del Rocío. En mi familia se le debe tanta devoción y tanta gratitud que cada día que pasa acercándose un nuevo Rocío, o cada día que pasa alejándonos del inmediato celebrado, pues es especial. Yo creo que lo llevamos en el día a día, esa marca.
Fíjate que hablas de expresión de devoción que en estos días, que en esta noche tenía que explosionar en la aldea, pero luego durante todo el año el rociero, lo decías, está permanentemente en modo rocío, en el sentido de que no, las hermandades no se olvidan de los demás. Detrás de cada hermandad hay luego un trabajo social, un trabajo de apoyo inconmensurable. Ahí cualquiera que rasque un poco en la biografía de tu padre y que viaje ahí a Huelva tiene testimonios más que suficientes para saber que era un hombre, naturalmente, con el rigor profesional que a cualquier persona de éxito se le presume, pero luego había una recámara, una parte de atrás del escenario donde era permanente ayuda a los demás. Eso también es el rocío, ¿no?
Hombre, yo creo que tú lo has dicho en... Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados ya a repetirlo tan innumerables veces, pero lo has dicho en hermandad. La palabra hermandad quizás la desnudamos un poco de su verdadera definición y significado, ¿no? La hermandad es el comportamiento de una persona hacia otra como si fuera hermano, ¿no? ¿Cuántas personas habrán pensado, habrán dicho o habrán hecho, ¿no?, el decir yo doy la vida por mis hermanos? Pertenecer a una hermandad detrás de una medalla o simplemente una hermandad rociera es una predisposición hacia el sentir más humanitario de las personas, ¿no? Y efectivamente mi padre lo tenía y todos nos hemos mirado mucho en él para aprender cómo de forma natural, algo que a él le salía, tenemos que esforzarnos todas las personas también para intentar emular a personas que han destacado precisamente por esa virtud, una virtud natural, evidentemente, pero que se trabaja, y se trabaja y se tiene que trabajar desde la devoción, si no, no, lo demás sería mentira, sería bastante falso. Así que todos nos debemos sentir dentro de esa enorme hermandad que significa ser rociero y tener presente a tantas personas que nos demuestran permanentemente cómo se debe vivir la vida hacia los demás.
Aquí estoy, en la casa de José Luis García Palacios, en el Rocío. Fíjate, distancia social, mascarillas, medidas especiales de higiene, situación económica bajo mínimos. ¿Cómo imaginas el Rocío de 2021?
Bueno, pues yo quiero imaginarlo mejor. Yo quiero imaginarlo en el que esas distancias no existan, ni siquiera físicamente. Para mí o para nosotros la distancia social es solamente una distancia física de precaución, nada más. Yo creo que hoy más que nunca debemos tener los corazones muy cerca unos de otros. Espero además que ese rocío del 2021 pues venga más ligero de dolor desde el punto de vista social y económico, ¿no? Que la crisis humanitaria o social y económica en la que estamos inmersos pues haya repuntado y hayamos salvado ese dichoso y lamentable bache de que tanto ha padecido y está padeciendo nuestra sociedad. Yo anhelo vivir un rocío 2021 que estoy seguro será mucho mejor que este en todos los aspectos, y si así es, será únicamente por la gracia de Dios y con la bendición de su madre, la Virgen del Rocío.
Déjame que levante la copa y, si te parece, brindamos por el futuro de los seres humanos, por el futuro para el Rocío, por el futuro para Huelva, para el futuro de nuestras familias, la tuya, la mía y de los que nos están escuchando. Brindo por eso.
Brindamos por ello, Adolfo. Muchas gracias.
Escuché decir a un hombre muy sabio que nadie en los papeles de la Iglesia ha escrito nunca que la devoción tenga que ser triste. Y desde luego lo que pasa en el Rocío cada primavera es una muestra muy clara de ello. Aquí se canta, se baila, eso sí, siempre en honor a la Virgen, porque el santuario es la meta de todos los devotos. Un momento, a ver, esta debe ser la casa de José Manuel, espérate que voy a llamar. Manuel Soto, buenas noches.
Hola, Adolfo, ¿qué pasa, hombre?
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, ¿cómo estás?
Bueno, el Rocío, madre mía de mi alma. Supongo que en el Rocío tú encuentras recuerdos, amigos, familia. ¿El Rocío es un lugar de encuentro?
El Rocío, sí. El Rocío es un lugar de encuentro de toda la vida, de tiempo inmemorial. La gente se han reunido en el Rocío, gente que a lo mejor no se ven durante todo el año, se reúnen allí con amigos, con familia, con gente que vienen de todas partes del mundo, y es un lugar de encuentro de fe y de alegría, sobre todo de mucha alegría.
Vente aquí, vamos a ponernos aquí en este apartito para que tengamos menos ruido y nos puedan escuchar con claridad. Oye, Soto, yo supongo que alguien tan conocido como tú, que lleva tanto tiempo en la vida musical, imagino que eso te lleva a ciertas obligaciones en el Rocío. Quiero decir, ¿terminas cantando en cada lugar que visitas en la aldea?
Sí, la garganta aguanta, sí. Es que en el Rocío la garganta sufre mucho. Hay mucho polvo, mucha bebida fría, mucha arena, mucha calor, entonces se duerme poco. Pero sí, al final se canta en todas partes porque una de las bases del Rocío es la música. La música forma parte fundamental del Rocío. Se canta y se baila por todas partes.
Fíjate, yo me acuerdo que la primera vez que fui al Rocío iba cargado con todos los prejuicios del mundo. Yo pensaba que yo iba a ver a la gente tirada por la calle, bebida, que aquello iba a ser un sitio anarquista absoluto. Y cuando viví la primera vez el Rocío, me quedé completamente, en fin, contrariado, entre otras cosas, porque nada tenía que ver con la carga de prejuicios que veía y que llevaba conmigo, ¿no?
Es muy habitual eso, ¿eh? Lo de los prejuicios en el Rocío es muy habitual porque se vende una imagen muy frívola del Rocío y la gente piensa que aquello es una bacanal, ¿no? Y no es así. El Rocío es una fiesta andaluza y, por lo tanto, tiene su parte festiva, pero también tiene su parte profunda y su parte de sentimiento y muy profundo, además, ¿eh? Y eso, el que lo ve, el que viene, pues se da cuenta enseguida, ¿no?, de que esto no es todo cachondeo. Por supuesto que hay diversión y, por supuesto, que hay colorido y, por supuesto, que hay fiesta, pero no es solamente eso.
Fíjate que yo veía a hombres y mujeres agarrados a la reja, orando, en plena oración. Dentro de la basílica es extraordinario el respeto que la gente tiene. Y aquello ya me contrarió. Yo dije, esto no es lo que a mí me habían contado, ¿no? Y luego, claro que hay tiempo, como tú dices, para cantar, para bailar, pero también hay mucho tiempo para el recogimiento. Hablando de cantar, ¿en tu opinión a qué suena el Rocío?
El Rocío, hombre, suena sobre todo a sevillanas. Sevillanas rocieras, que son un tipo de sevillana muy especial, con un sabor añejo, campero, muy ligada a la tierra, ¿no? El sonido de los romeros de la Puebla, de los marismeños, de Manuel Párez Obregón, de toda esa gente que ha hecho su música, pues la mayor parte de su música la han hecho pensando en ese paisaje rociero, que es un paisaje marismeño, un paisaje árido, pero al mismo tiempo muy, muy nuestro, muy, muy, muy querido, muy cálido, muy, muy, muy cercano, ¿no? Y de ese paisaje nace todo, ¿no? De ahí nace todas las expresiones de música y de sentimiento del Rocío, ¿no? Y yo creo que sobre todo la sevillana es lo que más refleja lo que es el sentimiento rociero.
Fíjate, ahora que estamos hablando de esto, estamos escuchando ahí de fondo el Por Ella. ¿La canción Por Ella para ti es una maldición o es una bendición de Dios que te abrió las puertas a un trabajo, a una actividad que se convierte en trabajo y además en hobby y en vocación? ¿Por Ella qué significa para ti?
Las dos cosas. Las dos cosas, es verdad, porque es una canción que me abrió la puerta, sin duda, y que le llegó a mucha gente al corazón y que emocionó a mucha gente y que, bueno, marcó la vida y forma parte de la vida de mucha gente. Pero también es verdad que a raíz de Por Ella, yo todo lo que he sacado como 20 discos más después de Por Ella, lo han tenido muy difícil porque siempre han tenido que competir, ¿no?, con Por Ella. Yo nunca me he tomado la música como una competición, pero yo siempre, cuando he sacado discos nuevos y tal, siempre me ha tocado pues llegar a la televisión, a la radio con mi disco nuevo y tal, y al final todo el mundo me decía, oye, pero que es muy bonito, pero cántanos el Por Ella. ¿Sabes? Porque, bueno, esas cosas pasan, ¿no? Son canciones que, sobre todo, fue la primera canción que a mí me abrió la puerta y siempre al final pues había la comparación, ¿no? Y hay otras muchas canciones que son, yo creo, que muy buenas canciones que se han quedado a lo mejor un poquito atrás porque Por Ella las ha eclipsado.
José Manuel, dentro de un ratito podremos vivir el salto a la reja. ¿Cómo vive José Manuel Soto esta noche de domingo a lunes? ¿Cómo amaneces el lunes de Pentecostés cuando la Virgen sale en procesión por la aldea? Si tú cierras los ojos, ¿qué sensaciones, qué sentimientos, qué es lo que le aflora a José Manuel Soto?
Hombre, yo creo que es el momento cumbre de la fe rociera, ¿no? Cuando la Virgen sale. A mí me emociona muchísimo la Virgen del Rocío en la calle, quizás más que en la soledad del templo, ¿no? Porque no sé por qué, la Virgen en la calle tiene otra otra expresión, ¿no? Y por lo menos a mí me da la impresión de que es otra cosa, ¿no? Y sobre todo cuando clarea el día. Las primeras horas de la noche, no tanto. Cuando va clareando el día, se van mezclando las luces de la mañana con la luz de los faroles y tal. Esa mezcla que suele ser más o menos por allí, por la hermandad de Triana o por allí, que además es mi hermandad, pues a mí me resulta particularmente emocionante, ¿no? Y después, bueno, la Virgen va saludando a todas sus hermandades y todo el mundo pues llega, digamos que al momento cumbre de su peregrinación, ¿no? Que es encontrarse con la Blanca Paloma. Y sin ninguna duda es el momento más emocionante para cualquier rociero.
No sé si estarás de acuerdo conmigo, la Romería del Rocío cada año recibe a más de 1 millón de personas en la aldea y es lugar de encuentro, de reencuentro, de abrazos, de compartir. Tengo la impresión de que con el bicho este que ha venido a visitarnos, esto va a ser mucho más complicado. ¿Cómo crees que será el Rocío a partir de ahora?
El Rocío, se habla del Rocío desde el siglo XIII. O sea, el Rocío se ha ido adaptando siempre a las situaciones y el Rocío va a estar ahí siempre, ¿no? Yo creo que esta epidemia pues va a marcar, por supuesto, un antes y un después en la vida de prácticamente de la humanidad, pero se va a superar y cuando se supere pues volveremos a hacer lo mismo de antes. O sea, yo no creo que vayamos a cambiar mucho, ¿no? Esto tendrá, ha pasado por unos meses muy duros y muy complicados y tal, y seguiremos teniendo todavía un tiempo difícil, pero después volveremos a nuestra vida de siempre y a lo mejor con más alegría, porque las cosas cuando se superan las adversidades y eso, uno pues lo celebra, ¿no? Yo me imagino que la primavera del 2021, si todo va bien y esto está superado, pues será una primavera especialmente alegre para mucha gente, ¿no? Aunque por supuesto esto va a dejar a muchos en el camino y se va a sufrir porque hay muchos problemas, pero yo estoy seguro que el Rocío pues seguirá siendo lo que siempre ha sido, ¿no? Hubo Rocío también después de la Guerra Civil y después de muchas situaciones muy complicadas y al final pues la gente se agarra al sentimiento y se agarra a la fe para superar las grandes adversidades de la vida, ¿no?
De todos he sabido que José Manuel Soto, además de ser, en fin, un artista de los pies a la cabeza, es un ciudadano absolutamente comprometido. ¿Alguien podría tener la sensación de que eres un hombre en permanente estado de cabreo?
Pues no lo sé. Supongo que alguno, perdón, que alguno lo podrá pensar porque bueno, yo últimamente me meto mucho en las redes, sobre todo en el Twitter, a opinar de lo que pasa en mi país y tal, porque pienso que es necesario que opinemos y que es bueno que la gente se moje y tome partido y siempre con espíritu crítico y bueno, puede ser que alguno que me lea solamente ahí pues puede pensar que estoy en un estado permanente de cabreo. No es así, pero bueno, tampoco te digo una cosa, tampoco va muy lejos, ¿eh? O sea, pues, normalmente yo no soy así, pero es que las circunstancias en las que ha entrado nuestro país en los últimos años, pues la verdad es que son preocupantes, ¿no? Entonces pues no es permanente cabreo, pero sí es permanente preocupación, ¿no? Eso sí es verdad.
Fíjate que completamente de acuerdo contigo. Yo creo que un ciudadano libre es el ciudadano que se compromete, que tiene una actitud crítica, además, contra quienes gobiernan o contra cualquier cosa que tenga que ver con la vida. Tener una actitud crítica, a mí me parece que es muy razonable. Pero ese compromiso social, fíjate que cuando hablamos de la Semana Santa en Andalucía, que la gente que no la conoce en profundidad piensa que todo es oropel, y detrás de la Semana Santa y de las cofradías, cuánto trabajo pensando en los demás. Las hermandades del Rocío, cuánta gente comprometida. Detrás de todo esto, hablamos de la Romería del Rocío, al final lo que hay es cientos de miles de hombres y mujeres comprometidos con los demás, ¿verdad?
Sin ninguna duda, la Hermandad del Rocío realiza una labor social fantástica, ¿no? Yo la conozco un poquito porque estuve en la Junta de Gobierno de la Hermandad de Triana y sé que detrás de una hermandad, aunque lo fundamental es lo que es, la hermandad está para ir al Rocío y para digamos que celebrar la fe a la Blanca Paloma, pero detrás de eso hay muchos días al año en los que la hermandad está dedicada a la caridad, a ayudar a muchísima gente, a formar, y hay cosas muy bonitas en los hospitales, en misiones en, en el tercer mundo, en fin, las hermandades en Andalucía, el que se acerca un poquito lo sabe, lo que se ve es una cosa y lo que hay detrás es otra, ¿no? Y ambas son realmente muy importantes y muy bonitas.
Fíjate que se acerca alguien aquí, sí, dime una. Una copita, vamos a brindar, ¿no? Brindamos por el,
claro,
por el Rocío y por Pentecostés, ¿te parece bien?
Claro que sí, por todos los rocieros de España y del mundo.
Venga, pues esta copa de vino, ¿le ponemos un poquito de música para terminar?
Venga, yo cojo una guitarrita y te canto algo.
Venga, pues vamos a ello, mientras disfrutamos de esta copita de vino en la casa de José Manuel Soto, en el Rocío. José, gracias por atenderme, amigo mío.
Muchas gracias a vosotros, hombre, por venir y aquí estamos para lo que haga falta. Debía cantar una sevillanita mía de las primeras que yo escribí, siendo un chavalito hace muchos años, que la grabamos con el coro de la Hermandad de Triana en el año 81, por ahí. Fíjate tú el tiempo que ha pasado.
Y amigo rociero, si no voy al camino, si no voy al camino, y amigo rociero, si no voy al camino, amigo rociero, si no voy al camino, si no voy al camino, tú dile que la quiero, que de ella no me olvido. Tú dile que la quiero, que de ella no me olvido. Cuando tú vayas paso a paso por la raya y echando coplas al viento, me acordaré del camino, soportaré las distancias soñando con los recuerdos.
Pues eso es lo que hay.
José Manuel Soto, enamorado de la vida. Gracias, amigo mío. Hasta siempre.
Un abrazo muy fuerte, Adolfo. Un abrazo. Muchas gracias.
Aquí está ella. ¿Cuántas veces soñada a kilómetros de devoción, acariciando la medalla de tantos momentos vividos, de tantas miradas, al amparo de un favor? Aquí su aroma inunda cualquier calle, cualquier rincón. El paraíso soñado. El Rocío. La aldea donde tiene su nido la blanca paloma, reina de marismas donde se embriaga la mirada, vergel de esperanza, horizonte marinero de sal que da luz a su ermita. El sol paciente de atardecer y la luna de la resplandeciente primavera que va derramando luceros que iluminan las arenas de sus calles. Que el Rocío nos explica. Se clava en el corazón lo mismo que una espinita y no podrás olvidarlo lo que te resta de vida. El Rocío no es para gente que tenga el alma vacía porque te va llenando de amor, sueño, alegría. Amor de sentir a la Virgen todas las horas del día porque la miras de frente, junto a la reja, en su ermita. Porque la ves que radiante parece que te bendiga, escuchando los susurros de paloma, golondrina y el canto del peregrino que junto a ti, de rodillas, le reza con las palabras de gente buena y sencilla, que es la que entiende la Virgen y le gusta que le digan: Madre, tengo que venir a verte todos los años de mi vida.
Mi querido Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación Provincial de Huelva, muy buenas noches, me alegro mucho de verte.
Buenas noches.
Ignacio, un señor de Chucena que forma parte de todo el conglomerado del condado, no puede faltar al Rocío, ¿no?
No, llevo muchísimos años sin faltar al Rocío. Yo creo que esto es obligado, ¿no? El Rocío es algo único. El Rocío, yo he vivido, he nacido con el Rocío, he visitado el Rocío con varias hermandades. Esto es sentimiento, esto es fe, esto es colorido, naturaleza, esto forma parte de nuestras entrañas, por lo tanto yo nunca he faltado ni voy a faltar al Rocío hasta que no pueda, claro, como te puedes imaginar.
Mira, te he escuchado una vez en la radio definiendo lo que es para ti el Rocío y destacas dos cosas que yo creo que son el resumen de centenares de ideas, de conceptos y de sentimientos: camino y aldea. ¿Por qué crees que en estos conceptos de camino y aldea queda definido el Rocío?
Porque, mira, son experiencias personales. En el Rocío es tan amplio, tan diverso, tan rico, que cada uno tiene una experiencia y la cuenta como la vive, ¿no? Como toda la feria, como toda la iniciativa que hay, ¿no? Pero yo, el camino para mí es fundamental. He vivido dos caminos principalmente, el de Chucena, que es el camino de Hinojo, que es único, maravilloso, y el de Moguer. El camino es entrañable, es vivir en la naturaleza, es compartir, es saltar de un carro a otro, hablar, cantar, rezar al mediodía, y después está la aldea, ¿no? Con una imagen totalmente distinta, ¿no? Que la preside la ermita, la preside la Virgen, esa marisma, esa madre, ese colorido, ese rezo, ese rosario. La verdad es que un conglomerado de cosas que se complementa. Para mí el Rocío es camino y es aldea, ¿no? Y es inseparable. Incluso te diría algo más, ¿no? Para mí el camino es mucho más intenso, porque vivo en unos momentos únicos que para mí es especial, que es el ajolí. El paso del ajolí para mí por el camino de Hinojo es algo que me traslada a otras épocas y que me recuerda a mucha gente, a muchas almas, y creo que eso es lo más importante que tiene Rocío.
Desde la autoridad que me da haber vivido en Huelva, puedo afirmar sin lugar a dudas que es una de las provincias, por no decir la más hermosa de España. Huelva tiene una provincia increíble. Tienes de todo. Hay verde, hay azul, hay arena, es una auténtica maravilla, es un auténtico paraíso. ¿Tú crees que el Rocío podría ser una de las grandes tarjetas de presentación de la provincia de Huelva?
Bueno, no solo que es una de las grandes tarjetas de presentación de Huelva, yo creo que es de Andalucía y de España. El Rocío es único, de verdad. El Rocío es algo que no tiene comparación con nada, ¿no? Esta es una provincia, como dices, riquísima. Te vas a la sierra, el agua, los pueblos, los senderos, el verdor, la cuenca minera rojiza como Marte, te vas a la campiña del condado, las playas esas enormes, 120 kilómetros de playa sin construir, Doñana. Pero el Rocío tiene algo que no lo encuentra en ningún sitio. Yo he ido a muchos romería, y he ido a muchas manifestaciones religiosas, pero lo que mueve el Rocío, lo que lleva el Rocío, lo intenso del Rocío, donde está el Rocío en pleno Doñana, con ese agua, esa naturaleza, esa vida, pues no lo tiene nadie, ¿no? Por lo tanto, el Rocío no tiene que ser una imagen de Huelva, tiene que ser una imagen de Andalucía y de España, porque no tiene parangón, porque no tiene algo igual como es el Rocío. No hay otra cosa. La vivencia del Rocío solamente se vive aquí.
Fíjate que nos hemos refugiado aquí, hay un grupo de amigos ahí que los tenemos de fondo. Si nos asomamos a la calle, centenares de miles de personas. La logística para organizar el Rocío es espectacular. Esa complejidad que tiene la organización del Rocío es también la consecuencia de ser uno de los atractivos turísticos más importantes de Europa.
Es la consecuencia de eso, y también la consecuencia de un sentimiento y de un hermanamiento, ¿no? Cómo las administraciones somos capaces de ponernos de acuerdo todas, desde el Estado, la comunidad autónoma, la Diputación, los ayuntamientos, todo el mundo, en una senda, en un camino hacia el Rocío, para que todo el mundo vaya de forma segura, que vaya de forma alegre, que vaya de forma compartida con los demás. Y yo creo que eso, esa experiencia de ese plan Romero, de colaboración de todas las administraciones, es algo espectacular, y además que lo exportamos. La gente viene a copiarnos para decir: oye, ¿cómo organizáis esto? ¿Cómo sois capaces de cada uno tener una responsabilidad y ponernos todos en el mismo camino, en la misma línea? Yo creo que es una experiencia única y exportable totalmente, y además, pues yo creo que da un resultado enorme. Nadie entiende, los que vienen de fuera, cómo con esa magnitud, con ese gran traslado de gente que viene de toda Andalucía, pues se lleve de una forma tan normal, tan racional, con ese respeto a la naturaleza, con el respeto a los demás, la convivencia, la generosidad. Yo creo que eso también, pues hay que destacarlo, ¿no? La suma de administraciones y sobre todo también la forma de ser de la gente rociera.
Estamos a poquitos minutos de que se produzca el salto de la reja. Presidente Ignacio, conmemoramos Pentecostés, pero no celebramos el Rocío. Estos son de esos años y estas fechas que quedan escritas en la historia. Una pandemia sanitaria en 2020 impidió celebrar el Rocío. ¿Eso la gente rociera, un rociero, cómo lo lleva? ¿Cómo es esa huella que queda marcada en vosotros?
Pues mira, lo llevamos muy mal. Lo llevamos muy mal porque te entra ganas de llorar, te entra ganas de verdad de lanzarte al camino. Y la verdad es que es una pena porque es un sentimiento de verdad que aglutina a todo el mundo, que reúne a todo el mundo y es un halo superior a todos nosotros y al Rocío, algo muy, muy especial. Pero bueno, tenemos que hacer un esfuerzo y convivir y vivir y esperar el próximo año.
Ignacio Caraballo, empiezo a ver bulla de gente, si te parece que me voy, que va a haber el salto a la reja. Te mando un abrazo y hasta pronto, espero verte pronto, ese arroz que está prometido.
Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
Y ahí está todo el mundo entrando detrás del Sin Pecado, nos apartamos, sigue la gente entrando, el Sin Pecado está ya debajo de la concha, aplausos de todo el público asistente. El Sin Pecado está entrando
ya. Ya está el salto. Acaba de producirse el salto en este momento. Cientos de almonteños han saltado la reja. Pedro, quiero seguir contigo porque ya en este momento se puede decir que la reja se ha abierto y por tanto ya la Virgen del Rocío es de los almonteños.
Adolfo, Adolfo, tío, ¿estás dormido? ¿Despierta?
Ya, vámonos, vámonos.
¿Será porque la Virgen lo ha querido?